En la noche de COPE, en el diván de la historia, con María Daván. Feliz diciembre, María Daván.
Feliz diciembre, ya estamos en Navidad.
Ya está, bueno, ya llevamos. La verdad es que normalmente a partir de agosto ya empiezas a ver en muchos sitios, tenemos lotería de Navidad.
Bueno, claro, sí, sí. Oye, yo compré, ¿eh?
En agosto
¿sí? Compré en Burgos, sí.
Claro, estuve allí. Por allí.
Sí.
Oye, este año lo llevo fatal, la compramos. A lo mejor este año es el que más gano o menos pierdo, se puede decir, porque es el que menos juego. O sea, que bueno, aún queda. ¿Qué te parece a ti el anuncio este? A mí reconozco que el del calvo, que ya todos conocemos, a mí me ha gustado mucho. Y este que han sacado, no sé si es por... Yo lo empecé viendo y dije, o sea, cuando lo vi al principio dije, está bien. Y ahora ya, han creado tal que digo, vamos.
No, pero a mí me gustó, ¿eh?
Sí.
Sí,
está
sí.
Bien, está bien, ¿no? Vale.
Sí.
Eso, a mí yo no.
Es así, además el entorno es muy bonito, es, en Pedraza sí. Y todo. O sea, sí, que...
sí, sí. ¿Es en Pedraza? Ay,
sí. No, todo el pueblo con velas y no sí, sé sí, qué. Sí, sí, eso, sí. A mí me gusta.
Muy bien, pues ahí estamos. Oye, sí, lo bueno es que haya opiniones para todos, ¿eh? O sea, había quien. No le gustaba tampoco el del calvo, ¿verdad? Porque decían que, hombre, que uno sin pelo, pues mira, nosotros aquí estamos.
Pero a ti no te hacen anunciar nada. Aquí te tienen.
Oye, ojalá. Oye, yo me ofrezco ahora mismo, para anunciar el próximo año los que haga falta. Bueno, que vamos a repasar algunos acontecimientos históricos. La Navidad, desde luego, son unos acontecimientos históricos que celebramos todos los cristianos, pero, y también los no, hay otros que han quedado ahí marcados, ¿verdad? Y que nosotros les damos un repasito. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta el 2 de diciembre de 1823.
James Monroe is one of the most improper and incompetent that could be selected for president. Naturally dull and stupid, he is extremely illiterate. Indecisive to a degree that would be incredible to one who did not know him.
Vamos, de todo menos bonito, le están diciendo, ¿eh?
Hay cariño en estas
que
palabras.
Que era estúpido, vamos, era lo de lo peor de lo peor, pobrecito mío.
¿Qué ocurría el 2 de diciembre de 1823?
Bueno, pues que el presidente estadounidense James Monroe proclamaba en el Congreso esa doctrina que lleva su nombre que todavía conocemos hoy, que se sintetiza en una frase, América para los americanos. Dicen que la frase en realidad era de su secretario de Estado, que luego fue también presidente del gobierno, que se llama John Quincy Adams. El caso es que, lo que pasa es que ahora yo creo que se conoce ahora, bueno, se interpreta de diferente manera, se interpreta para decir... el aislacionismo, así que quiere Estados Unidos como en plan yo vivo muy bien, no, pero entonces lo que él quiso decir es que todo lo que ocurría en el continente norteamericano, aquí quien mandaba
eran ellos,
era Estados Unidos, vale. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que quería despejar era toda clase de dudas sobre quién tenía la influencia en ello, porque claro, el imperio español y el imperio portugués habían caído, Inglaterra ya no tenía las colonias americanas que ya se habían independizado, entonces dijo, mira, todo lo que pase de Canadá para abajo, esto lleva
es
mi nombre.
Es nuestro, vale.
Sí. Tampoco se salió mucho con la suya, porque al final los ingleses invadieron las Malvinas, España invadió la República Dominicana, las potencias europeas colocaron a Maximiliano en México, aunque luego su aventura no acabó muy bien.
Hombre, ya no está tampoco.
Claro, lo que pasa que, bueno, y él llevó, no la nuestra, ya llevaba...
Los ingleses sí que se han perpetuado.
Ahí. Sí, han sido más listos. Pero bueno, pues este hombre eso lo que quería era ser bastante... O sea, nacionalista también, ¿no? De hecho, la parte de Florida le dijeron a España, pues casi que nos la vendes. Tampoco a España le quedaría mucho más remedio, ¿sabes? Pero claro, ahora que han estado los príncipes por allí en Florida y tal, conmemorando el descubrimiento, bueno, pues claro, se lo tuvimos que vender al señor este, a Monroe.
Un poco más barato a lo mejor de lo que costaba, pero bueno.
Claro, su mandato fue conocido como, atención a la cursilada, la era de los buenos sentimientos.
Qué bonito.
Sí. Bueno, todo era, ¿no? Porque hubiera florecitas suizas en cada salón de su residencia, sino porque apaciguó las tensiones un poco entre lo que era el Washington, entre lo que era la capital y los estados, porque ahí había pues un gran debate entre quién tenía que tener más poder y tal. Pero al final, claro, esto se rompió por el tema de la esclavitud, que cada vez iba más, era la cosa más acuciante, y bueno, pues la era de los buenos sentimientos acabó como todo, como el rosario de la aurora. Pero bueno, aquí tenemos al señor Monroe, que era un estúpido, un de todo, pero bueno, ahí se ha quedado su doctrina.
Y está bien que se sepa que no solo Kennedy, que nos hemos empapado tanto de Kennedy con esto de que la semana pasada, ¿verdad?, fue cuando se cumplía el 50 aniversario de su asesinato.
Claro, es que nosotros ya hablamos de Kennedy, entonces tampoco...
Sí, no, por eso además ya eso ya ha pasado, o sea que... Bueno, que nos vamos hasta el 4 de diciembre, el 4 de diciembre de 1865. de diciembre de 1865, María.
Nacía en Norfolk Edith Cavell, que decía, bueno, aquí, ¿por qué la traemos aquí al diván? Bueno, pues ahora lo vas a ver, impaciente. Bueno, Cavell fue una enfermera que trabajaba en un centro de la Cruz Roja en Bélgica cuando los alemanes invadieron el país en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Entonces ella, bueno, pues un día por casualidad vinieron dos heridos que eran, bueno... bueno, dos heridos enemigos, por decirlo así, enemigos de Alemania, y ella les ayudó a escapar, o sea, le costó y tal, y entonces al final creó una especie de red donde acabó salvando a 200 prisioneros, que eran, o sea, o prisioneros fugados o pilotos caídos en territorio belga. Claro, Bélgica había sido invadida por Alemania, con lo cual, pues bueno, ella les ayudaba a escapar, además arriesgando mucho, como se pudo ver después, porque el 7 de octubre de 1915 fue delatada
y detenida.
Ella siempre, además, dijo que no tenía miedo a dar su vida por su país, porque dice, he visto la muerte tan de cerca tantas veces que tampoco le tengo miedo. Y entonces, pues, un tribunal la condenó a muerte. Claro, condenada a muerte a una enfermera, pues tampoco quedaba muy bien. Entonces las potencias extranjeras clamaron para que no se le ejecutaran y, curiosamente, fue el embajador español, que se llamaba el marqués de Villalobar, que un día hablaremos también de él porque es un personaje interesante, intentó hacer de mediador de las potencias y salvar su vida. Pero al final todo fue inútil, fue fusilada y sus últimas palabras fueron: no debo tener odio ni encarnizamiento hacia nadie.
Era una enfermera, ¿eh? Que
era una enfermera.
No era una misionera, que digo, porque es que esto es absolutamente entrega.
Sí. No, bueno, imagínate. La imagen del Reich, desde luego, ya no se pudo recuperar, porque, claro, Cavell fue considerada una heroína. De hecho, el Estado Mayor alemán admitió después de la guerra que este hecho fue uno de sus más grandes errores, porque dice que no pudieron concebir una acción más impopular.
Claro.
Esto y luego el bombardeo de Lusitania, pues ya, claro, al final hasta los americanos dijeron, oye, hasta aquí hemos llegado. Y luego, tras la guerra... claro, sus restos fueron exhumados y fue enterrada en la Catedral de Norwich, que es donde está ahora.
Nuestra máxima admiración para Cavell. Vámonos hasta el 7 de diciembre. Hombre, esto también que quede en los anales de la historia. Vámonos hasta el 7 de diciembre de 1941.
In der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben.
La verdad es que solo hay que escucharle para darse cuenta que es tan fácil de parodiar a alguien así.
Ya, sí, claro.
Tristemente, luego sabiendo que, claro, que la parodia queda en una tragedia tremenda a nivel histórico, pero bueno.
Sí, pero hasta que nos hemos podido reír de él.
Sí, sí, claro, es que es, o sea, que vamos. Sí. El 7 de diciembre de 1941, María.
Hitler proclamaba su decreto Noche y Niebla, que supondría la eliminación de sus adversarios políticos. El documento en realidad se llamaba Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados. Muy sencillo, todo muy alemán, de von Stalin, imagínate tú en alemán esto. Y su nombre estaba inspirado en una parte de la obra El oro del Rin de Wagner. ¿Qué suponía en la práctica? Vamos a ver, pues que tú veías a alguien de la resistencia o algún enemigo que tú creías tal, lo cogías, desaparecía,
vale,
y no dabas ninguna información a nadie. Si lo matabas, que era lo más lógico, pues nada, no, es que
no,
a su familia, nada, efectivamente. Eran aislados, no se ofrecía ningún dato de ellos a ningún organismo internacional y pues era poco menos como si se les hubiera tragado la tierra. Se actuó contra resistentes, con cualquier tipo de población civil a los que se trasladaba además a Alemania, y muchos eran internados en campos de concentración y al lado de su nombre se les ponía las siglas NN, que era Nach and Nabel, que es las siglas correspondientes a Noche y Niebla en alemán. Durante los juicios de Nuremberg, Keitel, que fue quien uno de los que llevó a cabo todo esto, dijo sí que lo había firmado el decreto, que le parecía bien, dice, porque Hitler pensó que bueno, que esto tendría un efecto disuasorio y tal. Luego, hombre, se dice que esto fue en realidad el antecedente pues también de la operación Cóndor, estas con las dictaduras de Argentina, sí, y de Chile y tal, que los cogían, los tiraban desde un avión y luego olvídate, y luego vete a buscarlos,
sí,
claro.
Sí,
sí, efectivamente.
Ay, Dios mío. Bueno, 7 de diciembre nos vamos a ir en la noche de Copa en el diván de la historia con María Daván. Nos vamos a ir hasta el 7 de diciembre de 1598. Y claro, depende de dónde estuviéramos ese 7 de diciembre de 1598, a lo mejor oíamos un... Porque, ¿qué ocurría?
Ah, que nacía. Dices, digo, no sé si es un gato o un niño.
Era un niño, ¿vale? Que sí. Salía como un gato.
Ya. Bueno, nacía en Nápoles Gian Lorenzo Bernini. Su padre fue quien le introdujo en el mundo de las artes, ya que era un escultor de cierta fama, pero el niño le salió más listo, es lo que pasa, ¿sabes? O sea, que muchas veces, hay dos opciones.
La raza evoluciona, mejor.
O lo intenta y no puede, o al final te sale más listo, efectivamente. Bueno, entonces, él destacó pronto como pintor, como escultor y como arquitecto. De hecho, en 1620, el Papa Urbano VIII, de la familia de los Barberini, que el símbolo era unas abejas en el escudo, fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro. Y trabajó desde entonces, pues se dice, pues no sé si fueron 7 o 10 pontífices. Suyas, por ejemplo... la famosa columnata de la Plaza de San Pedro, o sea, el que haya estado en la Basílica, luego sí. Tiene como una especie de columnata que está concebida, se dice, como para dar un abrazo a toda la cristiandad, o sea, el simbolismo es muy bonito, y luego suyo también es el baldaquino del altar mayor de la Basílica. Él lo construyó pues como si fuera un palio, y luego está hecho con el bronce procedente del techo del Panteón. ¿Tú has visto alguna vez, has estado en Roma, has visto el Panteón? Bueno, pues sí. El techo era, o sea, el Panteón era un edificio pagano, lo que pasa que cuando ya los cristianos y tal tomaron Roma, pues se decía que no lo habían derribado porque se convirtió en iglesia, ¿vale? Lo que pasa que se mantuvo su techo de bronce, ahora mismo no lo tiene. ¿Por qué? Porque se utilizó ese bronce para hacer el baldaquino de Bernini y luego una fuente que hizo también Bernini cerca de la Plaza Venecia que se llama el Tritón, la fuente
del
Tritón.
Reciclando productos.
Sí, efectivamente, pero claro, ¿qué pasó? Pues que dicen que decían los romanos, lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, ya. Que eran los papas que habían hecho esto. Y de hecho, en el baldaquino, arriba de todo hay como unas uvas que simbolizan la Eucaristía y tal, y luego hay unas abejitas que es el símbolo pues eso de la familia de los Barberini.
Oye, que a lo largo de la historia todo el mundo ha cometido algún fallo que sean de este tipo,
¿eh? Sí,
que no vayamos a antecedentes anteriores que hemos repasado, o sea, que...
imagínate. Bueno, Bernini ha pasado a la historia pues como uno de los mayores exponentes del barroco, y la verdad es que, hombre, suyas son por ejemplo la escultura del Éxtasis de Santa Teresa, que es muy bonita, y la fuente, a mí esta fuente es que me parece espectacular, la fuente de los cuatro ríos en la Piazza Navona de Roma. Aquí hay una leyenda porque, bueno, él se llamaba muy mal con el otro arquitecto famosito de la época, que se llamaba Borromini. Entonces Borromini hizo una iglesia que se llamaba Santa Agnes in Agone o algo así, Santa Inés en Agonía, y la hizo justo enfrente de la fuente. Entonces hay una figura de la fuente que simboliza pues cuatro ríos, no sé si es el Nilo, el Danubio, el Río de la Plata y no me acuerdo cuál es el otro, y hay uno pues que está tapándose la cara, que es justo el que da la iglesia. Entonces decía que las malas lenguas decían que se tapaba para no ver la iglesia de Borromini, pero bueno, no es cierta, no hay que ser tan malvados, porque la fuente se hizo antes que la iglesia.
Vale,
y se dice así porque se supone que ese era el Nilo y no se sabía dónde nacía, o sea, no se habían descubierto todavía las fuentes del Nilo. Con lo cual, bueno, pues parece ser que ahí está. Pero bueno, la historia es bonita, es graciosa.
El boca a boca, lo que hoy en día es Twitter.
Sí, efectivamente.
Eso es lo que...
Así el rumorcillo. Bueno, pues ahora tú vas paseando por Roma y la verdad es que hay muchísimas cosas de Bernini. No tienes ni que ir a un museo. Pues tienes el obelisco de Minerva, tienes eso, la fuente de Tritón.
Roma en sí es un museo.
Roma, sí.
Roma es espectacular.
Sí, espectacular.
María Daván, en el diván de la historia, la noche de COPE. Muchísimas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Un beso.
Un beso.
Y que yo, la costurera pa' tejer en ese cuerpo bendito una propuesta, la de hacerte prisionera de mi vida. Al contarme a mí mi piel que tú eres perla, la que quiere a mí ese brillo devolver, pa' que luzca y ya no mande mi cabeza, que me tuvo castigado sin mi bien. ¡Ay,
Las 3 y 20 minutos, las 2 y 20 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. La intolerancia al gluten es una afección que sufre uno de cada 200 españoles y cuya solución es tan sencilla como evitar esta proteína en la alimentación. Por ello surgen iniciativas como 0% Gluten, un establecimiento que ofrece todos los productos típicos de una panadería tradicional elaborados sin gluten ni otros alergénicos. Tenemos con nosotros a Francesc Altarriba, impulsor del proyecto. Francesc, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿En qué consiste el proyecto? A ver, cuéntanos.
Bueno, de hecho, la idea de negocio es franquiciar diferentes establecimientos. La primera franquicia que abrimos en Barcelona, de un establecimiento, una panadería al uso tradicional, donde todos los productos que se elaboran son sin gluten y no hay contaminación cruzada, porque ahí no se elabora otro producto que no sea pues con harina sin gluten y diferentes tipos de harinas, de harina de castaña, harina de quinoa, harina de maíz, de arroz, etcétera, ¿no?
Porque hoy en día la gran mayoría de los productos llevan gluten, ¿verdad?
Sí, todo lo que es el trigo, todos los cereales normalmente que se conocen, pues llevan gluten, y hay una parte de la población que pues tiene intolerancia pues igual que al huevo o a la lactosa, y nosotros en esta Obrador tienda lo que hacemos es elaborar todo libre de alérgenos. Y luego en fresco, lo que significa que no llevan tampoco conservantes ni son envasados en atmósferas modificadas. Entonces lo que vendemos básicamente es salud. Pero hay una cosa importante, que es un tema de concepto, que lo que pretendemos es no hacer productos para gente que tenga intolerancias alimentarias, sino que productos muy buenos, muy apetecibles, que incluso las personas que tienen ciertas intolerancias pueden comérselos.
Vale. ¿Cómo surge la idea? ¿Es porque algún familiar o tú mismo teníais intolerancia al gluten?
No, la verdad es que hace años ya que yo tenía el proyecto de trabajar esta línea de productos. Siempre había finalmente rehusado de poner en práctica el proyecto por el hecho de que no me satisfacía muchísimo la imagen de producto farmacéutico que se le da al producto final. O sea, parece que en un lineal de un supermercado parece el tipo de estuche, no creo que sea muy apetecible. Y siempre he tenido la idea de que había que normalizar esto, ¿no? Yo creo que un producto de panadería sin gluten pues tendría que tener una presentación y un formato muy parecido a cualquier otro producto de alimentación normal, ¿no? Normalizar un poco el tema este, ¿no?
Bueno, hay que decir una cosa, que evidentemente quien es alérgico al gluten pues no puede tomarlo, pero sin embargo nosotros sí que podemos tomar, los que no somos alérgicos al gluten, cualquier tipo de producto que no lleve gluten. O sea, que por ejemplo,
claro,
o sea, podríamos, ¿verdad?, pedir por cualquier producto de estas franquicias, ¿no? O sea, lo que queréis.
Claro, nosotros, por ejemplo, en 0% gluten elaboramos galletas de esas decoradas que ahora están tan de moda, pero
sí,
sin gluten.
Vale.
¿Eso qué significa? Que en una fiesta infantil no aquel crío, que son 15 críos y aquel queda apartado, no, tú vas a comer distinto, pues para esto hay que eliminar esto. Todos van a comer la misma galleta, muy sabrosa, muy divertida, muy agradable, y entonces, pues claro, la puede comer todo el mundo. Ya digo, nosotros elaboramos productos, por ejemplo, con harina de castaña, ¿no? Que es, no lleva gluten, entonces son sabrosísimos.
¿Qué acogida está teniendo?
Pues la verdad es que hace dos semanas, esta es la segunda que hemos abierto, y hasta el momento estamos un poco desbordados porque tampoco teníamos tanta previsión, y la gente pues está acudiendo muchísimo, porque de hecho es un Obrador tienda un poco innovador, porque no hay el mostrador tradicional, no está, lo hemos quitado, y es un local de atención, es un espacio libre de alérgenos, con lo cual trabajamos a medida, ¿eh? Aunque sean panes frescos y productos frescos, nosotros lo que hacemos, porque evidentemente este tipo de cliente no hace compra diaria, nosotros lo que hacemos es que elaboramos sobre el pedido, atención muy personalizada al cliente, y luego pues cuando tenemos el pedido elaborado y fabricado, pues entonces vienen, lo recogen y la gente lo puede congelar en sus domicilios y lo va consumiendo pues a diario. Y el Obrador es visto, ¿eh? O sea, se elabora todo, luego ahí también hacemos cursillos y hacemos pues también formación, vendemos las harinas para si alguien quiere elaborárselo en su propia casa o en su domicilio.
Y por lo que he entendido, empecéis en Barcelona, pero queréis hacer como un franquiciado, queréis que se extienda.
Sí, la idea, nosotros fabricamos las harinas, y entonces hemos abierto este primer punto de venta, que es Obrador, donde vamos a elaborar producto fresco, pero la idea es estar presentes en todo el territorio nacional, pero también es cierto que primero paso a paso, lo importante es afianzar este punto de venta inicial en Barcelona, pero nos gustaría pues estar en Madrid y en otros puntos de España.
Fíjate que estamos hablando de eso, que uno de cada 200 españoles, o sea, que son muchísimas las personas, ¿verdad? Que
sí,
que
un poco más, ¿eh? Un 1% de la 1%, población. Sí, sí,
digo
sí,
que
sí,
padecen porque verdaderamente hoy en día la mayoría de los alimentos no están pensados para pues una persona que al final no puede tomar este tipo de alérgenos, ¿verdad? Y entonces, lo sé por familiares, ¿verdad? Que tienen que estar mirando producto a producto y
sí,
a lo mejor
pasan mal, ¿eh? Claro, lo
has
pasan
hecho
mal,
una comida sí, y le has sí, echado sí, qué tomate y qué claro, tal, o claro, se ha contaminado con el pan. Entonces
y luego la industria alimentaria, por desgracia, pues que va enfocada a gran consumo, pues son grandes producciones, se utiliza todo tipo de productos pues de dudoso, evidentemente legales, pero lo que ocurre es que cada vez gente de mayor edad, pues van saliendo gente con más intolerancias, ¿no? Y esto es debido pues a, claro, productos de larga conservación, evidentemente, milagros no existen. Entonces algún elemento extraño llevan que para el cuerpo y la salud no es muy muy saludable, ¿no? O muy recomendable.
Pues os deseamos todo el éxito del mundo. Francés Altarriba, empresario pionero en el mundo del pan, impulsor de este proyecto 0% gluten. Y nada, seguiremos en contacto seguro y nos iréis contando, pues eso, cómo vais recogiendo, vais haciendo esta recolecta. Un abrazo
pues
fuerte.
Muy, muy agradecido del interés por este tipo de iniciativas. Gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Después del Black Friday llega el Cyber Monday. Seguimos con rebajas especiales que nos pueden venir muy bien para nuestras compras de Navidad. Te lo cuento este lunes y te hablo de nuestro club de lectura.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora sigue llegando ante el juez la madre de Asunta, la niña asesinada en el pasado mes de septiembre cerca de Santiago de Compostela.
Y pues Alfonso Acerra se acogía a su derecho a no declarar y a ser
Ernesto Sanz de Buruaga.
El 70% del fraude fiscal en España corresponde a grandes empresas y a grandes fortunas.
Estamos hablando de un fraude que supone un agujero de más de 42.000 millones de euros.
Javi Nieves.
Standard & Poor's mejora la calificación de España.
La agencia de calificación explica que esa decisión es consecuencia de la mejora de
COPE. Estar informado.
Decimos muchas veces que no hay lenguaje más universal que la música, y quizás sea así porque desde siempre nos ha acompañado para expresar lo que sentimos. En fiestas y funerales, una parte fundamental de la ceremonia la compone eso, la música. De ahí que el sonido de cada época sea como una fotografía de lo que ocurría en ese momento. Quizás quien hoy nos acompaña pues nos pueda decir todo esto porque son verdaderos estudiosos de este arte y les apasiona tanto que gran parte de lo que pasa en sus vidas está relacionado con ello. Nos acompañan Balbarda, que hoy están con nosotros dos de los componentes, Milena Fuentes y José Luis Escribano. Buenas noches, chicos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, estamos aquí hablando de verdad de nuestros constipados y estas cosas.
Cosas que pasan.
Bueno, mirando vuestro currículum, la verdad que tenéis una entrevista para cualquier momento, pero es que además hoy nos venís a presentar Danza de Máscaras, que es vuestro tercer disco. Para quien no conozca aún, contarnos un poquito cuál ha sido pues vuestros inicios, cómo os conocéis, cómo decidís iniciar este proyecto.
Bueno, el grupo lleva junto más o menos 10 años, y hace 10 años desde nuestro primer disco, y nada, decidimos explorar el repertorio tradicional, principalmente castellano, y hacemos una reinterpretación de la música tradicional, le damos un poco nuestro toque personal, nuestra visión. Y nada.
Pero
eso
os conocéis en un bar, en una escuela.
Bueno,
bueno, el grupo inicial realmente no era tal y como está ahora. Eran también cuatro, pero solo dos de ellos permanecen ahora. Nosotros, por ejemplo, entramos ahora en el 2006.
Cinco o seis años, sí, una cosa así.
Y bueno, porque abandonaron el grupo otros dos Y bueno, supongo que yo no sé cómo se conocerían todos al principio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, entré porque había coincidido con Javier Monteagudo, que es el que toca las cuerdas en el grupo, en otra formación. Entonces, al tener una vacante, digamos, pues se le ocurrió convocarme a mí. Y Milena, supongo que igual, de la violinista que había antes, pues también dejó el grupo y ella entró a formar parte de este.
Hoy en día no habría ocurrido una vacante, ya sabes que ya no se cubre, ¿no?
Se deja.
Oye, decís en el libreto que el 3 es, en muchas culturas, un número cargado de simbolismo por representar equilibrio, movimiento perpetuo y perfección en lo terminado. ¿Así es como sentís el resultado de Danza de Máscaras?
Pues la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Es un disco que hemos intentado dejar bastante redondo en el concepto y en las piezas que hay, e incluso en el orden de los temas. Y sí, estamos bastante con esa sensación de algo terminado.
Fíjate que 3 es los años que tiene mi hija. Yo pensaba, decía, hombre, lo de movimiento perpetuo es verdad. Equilibrio y perfección a lo terminado, no lo sé.
Dale tiempo.
Bueno, sois un quinteto desde más o menos eso, como lo veis ahora, nacimiento. Milena Fuentes, Javier Monteagudo, José Luis Escribano, Darío Palomo y Suso Ordóñez. Los instrumentos que soléis, que os suelen acompañar son gaita charra, gaita de fole, guitarra, violín percusión, zanfona y clarinete bajo. Aunque creo que no cerráis puertas a otro tipo de instrumentos tradicionales. ¿Cuánto tiempo soléis ensayar?
Pues solemos ensayar una vez a la semana, habitualmente, dependiendo de la actividad que tengamos que hacer, pero solemos ensayar una vez a la semana, ¿sí?
Sí, bueno, y si hay conciertos o pues, estamos preparando un disco, pues ensaya con más frecuencia, y si no hay nada, pues a lo mejor alguna semana no ensayamos,
claro.
Pero vamos. Lo habitual es una vez a la semana. Eso en el grupo. Luego cada uno con sus instrumentos, porque claro, la gente que no está cerca o no ha tocado un instrumento, no está cerca de alguien que lo toque, no sabe la cantidad de horas que tienen que echar los músicos al estudio de los instrumentos, ¿no?
Tú, por ejemplo, José Luis, ¿qué instrumento es el que toco? ¿Qué instrumentos?
Bueno, yo soy el percusionista, entonces los percusionistas tenemos el afán de coleccionar cosas que hacen ruidos y cada vez que encuentras una nueva, entonces tengo un set de cajón, panderetas, panderos varios, darbuka, que es un instrumento de los países de árabes, y cacharritos que hacen ruido.
O sea, que o vives en el campo o tienes cuantas denuncias. Esta canción está, el otro día cuando escuchaba el disco decía, yo soy muy del Señor de los Anillos, ¿eh? Y decía, digo, es que, digo, perfectamente, digo, cuando están ahí en la aldea, digo, me puedo imaginar a los hobbies, alguno de estos. Oye, ¿de dónde sacáis la matriz de vuestras interpretaciones? ¿Buscáis en los pueblos, iglesias, bibliotecas? ¿De dónde sale?
Sí, sobre todo bebemos de cancioneros, de cancioneros de música tradicional, como el de Agapito Manazuela, o grabaciones como las grabaciones de García Matos y así. Entonces, o tenemos ahí lo que es el tema tradicional, que normalmente es una melodía muy sencillita y muy corta, y a partir de esa melodía, pues la vamos trabajando y vamos desarrollando y elaborando y le vamos añadiendo pues lo que queremos.
¿Cuánto requiere de estudio todo esto?
Bueno, sobre todo de búsqueda, de selección de los temas y ponernos los 5 de acuerdo, que eso también es otro reto importante. Y nada, es un proceso.
Eres la única mujer, yo no sé si esto...
¿Qué le vamos a hacer?
Es quien manda al final.
Bueno, manda. andamos todos realmente. Vale. Y bueno, ninguno.
En la noche, hombre, ponerse de acuerdo cinco muchas veces sí. No es tan sencillo, ¿eh? O sea, si lo hacéis, a ver si grabáis una sesión, la lleváis al Congreso, por ejemplo, ¿sabes? Para que vayan aprendiendo un poquito, que la política nos vendría muy bien en ese sentido. En la noche de COPE estamos con el grupo Balbarda, nos está presentando Danza de Máscaras, el tercero de los trabajos. Nos acompañan dos de los componentes de esta formación, Milena Fuentes y José Luis Escribano. Oye, y buscando los cajones perdidos, ¿habéis encontrado muchas máscaras u otros objetos que están relacionados con la música?
Bueno,
en realidad la música está en todas partes, ¿no? En la vida y en los pueblos más, porque en los pueblos todo se celebra con, o se celebraba, ya se va perdiendo quizá poco a poco con música, ¿no? Entonces las máscaras también se utilizan y en todos estos celebraciones y rituales y tal, y nosotros queríamos un poco establecer un paralelismo entre las músicas y las máscaras, y es un poco un homenaje también el título a esas máscaras que mucha gente no conoce, ¿no?, que hay en representativas de las fiestas y de celebraciones en muchos pueblos de España.
Uh-huh. Vuestra base está en la música tradicional de la península ibérica, pero adaptada a nuestro tiempo y a vuestro estilo. ¿Varía mucho lo que os encontráis a lo que luego ofrecéis, al producto que estamos escuchando ahora?
Sí, varía. Lo único que nosotros procuramos mantener un poco la esencia de la melodía y de las, a veces de las estructuras, de cómo lo hacía tal o cual gaitero o así. Entonces, sí mantenemos un poco la esencia, pero para quien lo conozca de verdad cómo se hacía eso, sí que le resultará bastante distinto.
Estamos escuchando la jota carballesa de Rionor. Contaron la historia de esta jota, que es de un pueblo que tiene una peculiaridad, ¿verdad?
Sí, que está a la mitad del pueblo en Portugal, y en la zona de Trasosmontes, y la otra mitad en Sanabria, en España. Entonces contamos siempre como anécdota que el bar del pueblo pues está en la zona de Portugal, porque es importante saberlo.
O sea, que no dan pinchito.
Bueno, eso no... Yo supongo que sí, que los portugueses, sí, oye, sí, son bastante... También. Sí, 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 de bacalao.
Oye, ¿para qué se ha compuesto más música? ¿Para las fiestas o para los acontecimientos tristes y oficiales? Como puede ser, por ejemplo, es un funeral.
Hombre, yo creo que es más para las fiestas siempre, porque siempre se celebran más los acontecimientos... gratificantes que los no gratificantes, ¿no? Uh-huh. Y supongo que también han perdurado más porque bueno, la fiesta es una cosa que siempre se vive con alegría, ¿no? Entonces hay más dedicados a las fiestas que a los funerales.
También es una barbaridad lo que voy a decir, pero seguro que en algún funeral alguno había montado una fiesta, depende de que fuera el pobre difunto. O sea que la música folk tiene cabida, tiene mercado hoy en día, es algo minoritario. ¿Cómo vosotros que estáis dentro, que al fin y al cabo sois imagen de ella, cómo la veis? Sí,
hombre, yo desde el punto de vista mío, que trabajo también en formaciones de música antigua o de música clásica, o sea, en otros ambientes musicales, veo que es un mercado que no es comercial, o sea, no es como el pop o el rock, pero sí que tiene un público y tiene seguidores. Entonces sí creo que tiene cabida.
Oye, ¿y qué se perdería si nos olvidáramos de la música tradicional? Aparte de que seríamos más incultos, evidentemente, ¿qué más perderíamos?
Hombre, pues un tesoro, ¿no? Porque siempre todo lo cultural, todo lo que se ha creado, toda la creatividad que se ha ido desgranando a lo largo de la historia, es un tesoro, ¿no? Es como si un barco naufraga y se cae su tesoro y nadie lo encuentra, ¿no? Pues sería algo parecido o peor todavía.
¿Es rica, culturalmente hablando, la herencia de la música tradicional, sobre todo en nuestro país ya?
Sí, sin dudarlo. Es muy rica.
Thank you.
En la noche de COPE con el grupo Balbarda y con dos de sus componentes, con Milena Fuentes, con José Luis Escribano, presentándonos en Danza de Máscaras. Oye, del mismo modo que en el flamenco hay palos, en la música tradicional nos podemos encontrar con algo parecido, no sé si la jota, ronda, seguidilla, o sea, ¿todo esto sería también como palos?
Sí, sí, hay, tú muy bien lo has dicho, hay alboradas también, que se tocaban al alba, hay pasacalles, hay, sí, danzas religiosas, jotas.
Aunque os basáis en la península ibérica, me imagino que también buscaréis fuera. ¿Son muy diferentes las músicas tradicionales en otros lugares del mundo o tienen el mismo germen, de lo que vosotros conocéis, claro?
Yo soy una persona muy abierta en ese sentido y pienso que hay puntos en común. Por eso a veces mezclamos, hay una pieza, la Ronda del Tío Aquilino, en la que mezclamos los sonidos de la maraguetería leonesa con reels irlandeses. Yo creo que siempre hay puntos de inflexión y de conexión, aunque cada sitio tiene sus particularidades.
¿Y sabéis la procedencia de cada canción, la autoría, de qué año es? ¿Eso lo habéis estudiado?
Sí, bueno, en los cancioneros eso viene, hay información, y en algunos casos, pues, por ejemplo, el tema que veíamos antes, que era la jota carballesa, pues es una versión de una jota que tocaba Juan Prieto Chimeno, que era un gaitero de Río Nor. Entonces, en las grabaciones de campo y en los cancioneros se encuentra información. Claro, es difícil saber hasta dónde exactamente se remonta, porque un tema, ¿dónde tuvo su origen inicialmente? Pues eso se puede saber a quién se lo has oído tocar, pero quizá se remonta más allá, ¿no?, de lo escrito.
¿Y hay mucho anónimo, mucho popular? Canciones que no tengan un nombre o eso, que no se sepa muy bien datar el año, pero que se sepa, pues eso, que se interpretaban en las fiestas, como decíamos.
Sí, hay mucho anónimo y también mucha versión de piezas anónimas de tal gaitero en concreto, que era muy conocido por la zona y así, sí.
Y luego, curiosamente, hay canciones que se han ido viajando de un lado a otro, y en unos lugares la llaman de una manera y en otros de otra, incluso cambia la letra. Sí. Entonces,
vale. Y se aprende mucho de la cultura de antaño a través de la música, o sea, y quien se ponga a investigar, cuando os ponéis a investigar en la música, os encontráis con historias que dices, fíjate, esto no me lo podía imaginar, de un pueblo, de una localidad.
Pues sí, también es muy curioso que el uso que se hacía de los instrumentos antaño, por ejemplo, la gaita se usaba mucho en las iglesias, la liturgia de la iglesia, y eso hoy en día como que no estamos muy acostumbrados a oír una gaita dentro de la iglesia, ¿no? Entonces sí hay cosas curiosas.
En esta canción que escuchamos os acompaña Eliseo Parra. ¿Cómo surge esa colaboración?
Pues surge de una vez que seleccionamos este tema, que a mí en concreto me encantó, el de Llora una morena, que es un tema de San Pedro de Zeque, de Zamora, pues decidimos que la voz de Eliseo era ideal para redondearlo. Se lo preguntamos y él, como es tan majo, pues accedió a colaborar con nosotros y tuvimos esa suerte, la verdad.
Oye, José Luis, además de todo, creo que tienes una tienda de Madrid de instrumentos musicales tradicionales que se llama Tununtunumba.
Tununtunumba, exacto.
¿Qué tal el negocio?
Bueno, pues ahí el año que viene ya hacemos 20 años. Y bien, relacionado con lo que comentabas antes, de que si tiene todavía tirón la música popular, yo te puedo decir que a mi tienda van niños y gente muy jovencita que de alguna manera, quizá por sus padres, conocen este tipo de música y sí que hay todavía gente. O sea, podemos estar tranquilos de que hay gente que va a seguir con esto durante tiempo.
¿Dónde está la tienda, Tununtunumba?
Pues está en el centro de Madrid, en la calle Santa María, número 34, al lado de la calle Huertas.
Me imagino, no he estado, pero me pasaré dentro de poco, me imagino que es una tienda donde huele, ¿no? O sea, porque los instrumentos suelen tener
y... Para el que no ha estado nunca, es casi un museo, y para los músicos es una juguetería. Porque tenemos un montón de instrumentos curiosos de distintos lugares del mundo. Y claro, instrumentos que mucha gente no ha visto en su vida. Entonces, a la gente le resulta muy muy curioso y muy bonito.
¿Os consideráis dentro de la música un poco eso, Indiana Jones? Digo, porque allá habrá instrumentos que casi que habéis tenido que rescatar, ¿no? Que a lo mejor habrían desaparecido si no es por vosotros, ¿no? Porque algo que se deja de utilizar, pues como una lengua, ¿no? Pues al final acaba siendo ahí alguna reliquia, ¿no?
Sí, la verdad es que los grupos de música tradicional, pues es lo que... Hombre, no solo nosotros, sino todo el resto de grupos también.
Bueno, pues que aquí en la Noche de Copes agradecemos que hayáis venido con vuestra máscara, la propia, la de dos músicos, integrantes de Balbarda, de esta formación que sigue pues manteniéndonos al día de esas músicas tradicionales. Danza de Máscaras es como se llama vuestro álbum que nos habéis estado presentando, os lo agradecemos. Milena Fuentes, José Luis Escribano, dar un abrazo al resto de miembros, de componentes, y muchísimas gracias y nos veremos próximamente.
Muchas gracias.
Eran debajo del puente de la carretera, debajo del puente llora una morena.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Has vuelto a solucionarlo todo, Woody?
Eres mi ayudante favorito.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Rápido, vamos a reunir al ganado.
Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar.
Toy Story es una de las películas en sus diferentes ya números, que creo que es la tercera, ¿no?
La tercera.
Uh-huh. Bueno, ya está de nuevo esa voz que escuchábamos una semana más con Palmi, su sección de Cajón Desastre, esa sección que ya conocéis, en la que, bueno, cada fin de semana nos cuenta alguna cosa de las que pues a ella más le gustan. ¿Qué tienes preparado, Palmi? Buenas noches.
Buenas noches, Robert. Pues como bien dices, cosas que me gustan y que quiero compartir con los trasnochadores de COPE. Y es por eso que esta semana vamos a descubrir Juegaterapia.
Qué bien suena. Bueno, pues nos lo va a contar todo Valle Salles. Es cofundadora y directora general de Juegaterapia. Buenas noches, Valle.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hola, Valle. Bueno, muchas gracias por estar despierta a estas horas. Queremos que nos cuentes, en primer lugar, bueno, cómo es la historia, cómo surge, cómo nace Juegaterapia.
Bueno, pues nace en 2010, en febrero va a ser 4 años, y bueno, pues Mónica, que es la presidenta, es fundadora de todo el lío, tenía una play en un cajón, sí, muerta de risa, y bueno, pues comentándolo esto, seguro que hay alguien que lo puede utilizar, algún niño y tal. A su vez, una amiga tenía a su niño en quimioterapia en un hospital y pensamos, pues mira, se lo vamos a entregar a ver qué tal. Efectivamente se lo llevaron y bueno, pues al día siguiente nos dijeron que el cambio había sido radical. Que de estar triste y aburrido en la habitación, en cuanto vio la consola, una sonrisa y, bueno, no paró de jugar. Y, bueno, así empezó todo, la verdad.
¿Y qué es realmente lo que hacéis? ¿Cómo conseguís sacar esas sonrisas?
Pues mira, para empezar recogemos las consolas, que son fijas y portátiles, nos las traen a la oficina y las entregamos a los hospitales que tienen oncología infantil. Entonces se dejan instaladas en las habitaciones y a los niños también se les da alguna portátil para que ellos puedan, porque hay veces que están aislados y no pueden salir de su habitación. Entonces las hemos repartido ya hasta la fecha, pues van 1.200 consolas, 5.000 videojuegos y se han repartido en hospitales de toda España, en 72, Portugal, Marruecos y El Salvador.
Digamos que en Juegaterapia veláis por el bienestar de los más pequeños, tratando de hacerles la estancia lo más agradable posible dentro de un hospital. ¿Y esto cómo lo lográis, Valle?
Pues mira, a través del juego. O sea, la misión es conseguir que los niños puedan, que están con cáncer, que además pasan meses y meses en algunas ocasiones, se puedan olvidar un poco de sus tratamientos y que el tiempo que pasan ingresados sea un poquito más liviano. Y la verdad es que a través del juego se consigue mucho este tema. Date cuenta que hay veces que ya te digo, pasan pues meses, hay veces tienen una punción y no pueden salir de su habitación, no tienen contacto con otros niños, entonces la consola es un medio que, bueno, les aísla un poquito de lo que es su enfermedad.
Oye, ¿cómo pueden las empresas o particulares que nos estén escuchando haceros llegar esas consolas?
Pues mira, contamos con la ayuda de Envialia, que es una mensajería que sin ningún coste recoge las consolas. Bueno, tú como donante se la llevas a cualquiera de las sucursales, que en nuestra página web puedes ver la que te pille más cerca, en toda España, se la das a ellos, te hagas una, haces, escribes una etiqueta con tus datos de donante y ellos nos las entregan en las oficinas. Entonces, bueno, pues no hay ningún coste para ti ni para nosotros. Y bueno, nos están ayudando todas las consolas que hemos ido recogiendo, que tenemos aquí el almacén llenito, ha sido gracias a la ayuda también desinteresada de Envialia.
Recuérdanos la página web, Valle.
La página web es www.juegaterapia.org. Ahí podéis entrar, veis todas las actividades que hacemos, todo lo que tenemos y podéis ver en Envialia cuál es la oficina más cercana para que podáis acercar y donar vuestra consola. Siempre va con una etiquetita, con los datos, si quiere el donante, con un teléfono, con un mail, y el niño le da las gracias o le manda una foto o le manda un dibujo.
Fenomenal. ¿Y cómo podemos apoyar vuestra campaña de captación de socios? ¿Cómo podemos reclutar juegaterapeutas?
Sí, esa es la campaña que estamos poniendo en marcha ahora. Y bueno, reclutamos juegaterapeutas, hacemos socios para quien quiera, entonces se le entrega a partir de 10 euros que te hagas como donante, te haces socio y se te entrega una chapa con tu personalizada, con tu nombre, con tu número de socio, diciendo que eres juegaterapeuta y un niño que está bien, ¿no? Ya está saliendo de la enfermedad y se te adjudica un pequeño, que también puedes tener un seguimiento, te puede mandar en un momento dado si quieres una foto o lo que sea. Entonces, pues a través de nuestra página web, www.juegaterapia.org, ahí ves, reclutamos juegaterapeutas, pinchas y es muy fácil, te puedes hacer socio y ya te digo, se te manda una chapa con un que se llama silenciador, que es la gomita esta que lleva alrededor, de color que tú elijas, que todo está puesto en la página web. Así pues nos ayudaréis muchísimo.
Valle, ver sufrir a un niño en cualquier circunstancia, la verdad es que es de las cosas, yo creo, pues más tristes que le puede pasar a una persona en la vida. Sí. Cuando un niño pues tiene cáncer, estar en el hospital, es un poco estar recluido, ¿verdad? Pues que los niños justo lo que necesitan es expandirse, ¿no? Al estar jugando, exacto, correteando. Tenéis un lema que es, la quimio jugando se pasa volando, creo, ¿eh?
Sí.
Me imagino que tiene que ser un subidón ver cuando los chavales, a lo mejor que están, pues eso, después de una sesión de quimio o alguna historia así, que de repente cuando les entregáis esa videoconsola y se pueden poner a jugar esa Play, pues de repente que les cambia la cara, que eso tiene que ser de las cosas más agradables, ¿no?
Totalmente, es increíble. Es que, bueno, vamos además todos los viernes, solemos ir a La Paz o al 12 de octubre a verles, y en cuanto nos ven, están así, nos miran con tristes, tal, y le sacamos la consola y el otro día es que lo vimos, o sea, una sonrisa de oreja a oreja. Y luego a nivel terapéutico es que es buenísimo, porque cuando están jugando se olvidan que están malitos, es lo que se llama anestesia virtual. Entonces, de repente pasan unas horas que de ser enfermitos están, son futbolistas, son superhéroes, se convierten en princesa, en cantantes, y todo es a través del juego. Además, hay estudios que dicen que cuando tú juegas generas endorfinas. Y las endorfinas son 300 veces más potentes que la morfina. Entonces no, el dolor no lo sientes, se te olvida. Entonces, bueno, pues es tan bonito verles por lo menos sonreír durante un tiempo, unas horitas, pues...
¡Qué maravilla!
Esto además demuestra que los Reyes Magos no solo son el 6 de enero, ¿eh? que puede haber, no. Que podemos convertirnos en Reyes Magos en cualquier momento sin darnos cuenta por la ilusión.
Claro,
todo el día, cualquier día del año.
Valle Salles, sí. Cofundadora y directora general de Juegaterapia. Recordamos de nuevo, para quien se quiera poner en contacto con vosotros, a través de qué medios lo puede hacer.
Sí, pues entrando en nuestra web, www.juegaterapia.org. Ahí aparece todo, donde podéis haceros socios, de qué manera ayudaros, de voluntarios. Ahí podéis encontrar toda la información que queráis.
Muy bien, Valle, pues muchísimas gracias. Un beso y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Muchas gracias.
Gracias.
Un placer.
Adiós,
hasta luego, Valle. Gracias.
Palmira García Cozar, que nos encontramos próximamente,
claro,
en el Cajón Desastre o en el paseo por la web. Un besazo.
Un besazo, Robert.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te cuesta conseguir que tus hijos se muevan y no estén todo el día frente a la tele? Pues este domingo te voy a explicar qué puede afectarles al corazón. Además, sabremos cómo pasar de becario a empleado.
Escucha este domingo a Cristina López Lichtig desde las 10 de la mañana, fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Quieres saber qué está pasando?
Y lo quieres saber ya.
¿Qué significa lo que ocurre?
Saber cómo te afecta.
En COPE intentamos explicarte cada día la actualidad. Por eso es una alegría conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que, más que nunca, estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio, aproximadamente por piso, será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Los avances tecnológicos invaden todos los aspectos de nuestra vida. A menudo pensamos en cómo ha cambiado la forma de relacionarnos gracias a los móviles o a Internet. Pero también en otros campos, como en la medicina, la tecnología ha permitido mejorar en gran medida la forma en la que trabajan los profesionales. Por eso se realizan iniciativas como el Programa de Generación de Ideas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ayudan a las personas que investigan estos avances. Carlos Valero es el gerente del Parque de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Carlos Valero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el Programa de Generación de Ideas?
Es un programa para fomentar el espíritu emprendedor y la cultura de innovación de los investigadores de cara a modelar ideas que tienen, investigaciones, conocimiento, de cara a que sea útil o responda a necesidades de la sociedad.
¿Qué proyectos han resultado finalistas en esta edición?
En esta edición tenemos 6 proyectos finalistas que cubren diferentes campos de investigación y de aplicación. Estamos hablando de uno que, por ejemplo, para detectar lo que sería y clasificar piedras en el riñón de cara a que los doctores puedan detectar o tener una información más precisa sobre la tipología de las piedras y que puedan plantear un diagnóstico más concreto y unas soluciones y unas recomendaciones más precisas. Estamos hablando de biosensores para detectar la enfermedad celíaca, de cara a que se pueda detectar cuando los niños son pequeños. Estamos hablando de temas relacionados con detección de 3D para lo que son la realización de endoscopias y que facilite ese diagnóstico. Estamos hablando de detección de infecciones virales de forma más precisa en los animales, de cara a facilitar su tratamiento. Y para lo que serían tratamiento de residuos orgánicos, también generar una serie de residuos que se puedan aprovechar.
¿Qué aportaciones pueden hacer estos proyectos a la ciencia médica?
Pues estábamos hablando de esto. Son aportaciones que van a dar soluciones a necesidades concretas, tanto de los médicos, de los veterinarios, como de los usuarios. Hablábamos de, por ejemplo, la detección avanzada y previa en niños de la enfermedad celíaca. Esto puede facilitar mucho que en estos casos, por ejemplo, pues se conozca con antelación esta enfermedad que padece una parte importante de la población y nos tengamos que esperar a edades más adultas para lo que sería su tratamiento.
¿A qué nivel estamos a nivel mundial en este campo de generación de ideas?
Estamos trabajando desde el Parque Recerca de la UAB. Nosotros nos dedicamos a poner en contacto las empresas con los grupos de investigación y a fomentar el emprendimiento de los investigadores a raíz de conocimiento que están. Entonces, es importante, nosotros estamos en un nivel, llevamos pocos años, nos llevan la delantera casos como Estados Unidos, pero estamos haciendo un trabajo muy importante para facilitar que todo este conocimiento llegue a la sociedad. Este año es la segunda edición, que es en el ámbito bio. El año pasado se hizo en el ámbito de la ingeniería y de ciencias de, las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Ya de ahí salieron dos empresas, por ejemplo, una que es para facilitar la ubicación y la orientación de ciegos o personas impedidas en las ciudades, una aplicación, y otra para poder comprar a través de internet, visualizar lo que serían ropas que llevan en series y tal, diferentes diferentes personajes, y que se puedan comprar directamente online.
En todo esto de generación de ideas, investigación, desarrollo, I+D, que tanto se habla, la inversión es necesaria, ¿verdad? Digo, porque últimamente pues se habla mucho de recortes, en fin, que para esto... No sé si luego esa inversión al final se acaba dando frutos.
Bueno, precisamente el trabajo del programa de generación de ideas es para esto. Es toda esta inversión en investigación se tiene que trabajar...